COPE Cantabria.
Estar informado.
Buenas tardes, en 10 minutos vamos a llegar a las 8. Tenemos ahora mismo 8 grados de temperatura en el centro de Santander, una noche fría, después de un día agradable de sol y de temperaturas fresquitas, pero agradable. Mañana la jornada en lo meteorológico va a ser muy similar a la de hoy, según la Agencia Estatal de Meteorología. Nos espera un jueves de cielos despejados y de temperaturas frías a primeras horas del día, también por la noche, algo más suaves en las horas centrales de la jornada, pero como mucho, al igual que hoy, no superarán los 13-14 grados al sol. Un día hoy en el que el gobierno de Cantabria ha empezado a pagar, muchos meses después, esas ayudas de 30.000 euros a los empresarios del ocio nocturno que han tenido que tener cerrados sus locales debido a las restricciones de la pandemia. Fue manifestarse ayer delante de las puertas de la Consejería de Economía y recibir hoy esas ayudas prometidas. En una jornada en la que la pandemia vuelve a darnos un zarpazo, 2 fallecidos, el número total de muertos supera ya los 650, la incidencia acumulada sigue disparada, los nuevos contagios superan los 2.000, una situación que, menos mal, no se traduce del todo en la ocupación hospitalaria, aunque sí está colapsando los trámites de bajas y altas laborales. Enseguida vamos a ir al detalle de todo esto, pero hoy el primer foco de esta linterna en Cantabria lo quiero poner en la vaca gigante. Y no estoy hablando de una vaca de proporciones descomunales que nos dé unos grandes chuletones para disgusto del ministro Garzón, sino de esa competición de surf que se ha celebrado hoy en Santander, en los acantilados de Cueto, y que tiene como protagonistas a las olas de gran tamaño y a los surfistas que se atreven con ellas. Pero más allá del deporte, que está muy bien, por cierto, ha ganado un surfista bilbaíno, el trofeo de la vaca gigante lleva el nombre de Ignacio Echeverría. Ignacio Echeverría es ese joven español que moría en los atentados de Londres de 2017 y que los organizadores del torneo en su día, hace ya unos años, quisieron rendir homenaje. Su padre Joaquín ha reconocido en COPE el orgullo que siente la familia por este tipo de reconocimientos que recibe su hijo a lo largo y ancho del país y que también le llegan desde aquí, desde Cantabria. Es más, actos como este, nos cuenta Joaquín, hacen pensar que la muerte de Ignacio valió la pena.
La muerte de Ignacio, bueno, es un acto, es decir, da pena, pero que su muerte sea útil, pues nos da una gran satisfacción y compensa la pena. Y si su muerte es útil, y para algunas personas pararse a pensar en cómo era y cómo se entregaba, es bueno y pues creemos que vale la pena.
Una muerte que valió la pena, dice el padre de Ignacio Echeverría, ese joven que moría tras enfrentarse a varios terroristas en Londres con su monopatín, que hoy ha vuelto a ser recordado en este torneo de la vaca gigante. Una actitud que llama la atención, según ha contado Joaquín, y que contrasta con la personalidad de Ignacio. Parece ser que era un joven bastante tímido.
Bueno, Ignacio era un hombre muy entusiasta, era un hombre con un gran tesón. Era más bien tímido, es decir, le costaba trabajo el hacerse presente. Por ejemplo, en las entrevistas de trabajo, en principio no tenía mucho éxito porque era incapaz de simular lo que no era.
Así era Ignacio Echeverría, ese joven muerto en Londres en aquellos atentados y que hoy ha sido homenajeado de nuevo en este torneo de surf, la vaca gigante, que ha ganado un bilbaíno. En cuanto a la pandemia, 2 nuevos fallecidos, el número total de muertos ya se eleva a 653, en las últimas horas más de 2.600 casos, hay ahora mismo 220 personas hospitalizadas, 25 de ellas están en la unidad de cuidados intensivos. La incidencia acumulada a 14 días sigue disparada, más de 3.700 casos por cada 100.000 habitantes. Una pandemia que ha cerrado ya las 2 primeras aulas, en infantil y primaria, en 2 centros de Los Corrales y Cayón, y que hoy ha dejado la preocupación por la gestión de las bajas. En estos primeros 10 días del mes, entre altas y bajas, 5.000 documentos se han tenido que gestionar desde la atención primaria. Para hacerlo hay 2 maneras sencillas. Una por teléfono, complicado porque se colapsa. Otra más útil, hacerlo por correo electrónico a esa dirección COVID de cada zona de salud. El proceso es el siguiente. Teresa Ugarte es técnico de gestión de atención primaria.
En cuanto ya sabe que es positivo, lo solicita por correo electrónico. Una vez que nosotros recibimos eso, se le notifica al médico para que haga la comprobación y el trámite. Una vez está realizado, se le responde por correo a esa persona que nos ha hecho la solicitud, diciéndole cuál es su fecha de baja y alta. Y la empresa en ese momento no le va a exigir ni la presentación de ningún papel ni nada.
No hace falta acercarse a la empresa a llevar bajas y altas, que por cierto, ahora mismo en Cantabria, como en otras comunidades, se están dando a la vez.
No es necesario que la persona la presente en la empresa, sino que se le manda una confirmación de la gestión de esa baja con la fecha de baja, y si realmente se considera que es un caso que no es complejo y que con 7 días va a ser suficiente, incluso se puede dar el alta en un mismo acto.
Bueno, pues todo se hace a la vez para que el paciente no tenga que dar vueltas e intentar así evitar parte de ese colapso al que está sometido el personal que realiza este tipo de trámites. Todo esto en un día en el que se celebra el Día Mundial de la Depresión, y si algo nos ha dejado la pandemia también son momentos de depresión. Una enfermedad, un trastorno mental que ha aumentado mucho, sobre todo en estos 2 años de pandemia. Un trastorno mental que se caracteriza por ese bajo estado de ánimo y sentimientos de tristeza que provoca, algo que nos ha generado en más de una ocasión esta dichosa pandemia. Isabel Diego es psicóloga.
Estos cambios conductuales que hemos tenido que integrar en nuestra vida cotidiana nos están afectando y nos están haciendo sentirnos más abatidos, más desesperanzados. El hecho de que no veamos un fin a toda esta situación, que se prolongue, pues también nos genera sentimientos de abatimiento, desesperanza.
Una desesperanza, un abatimiento, un sentimiento hasta de culpabilidad generado en muchas ocasiones por tener que estar encerrados en casa, por haber dejado de hacer vida social, por no entender por qué, cumpliendo todo lo que nos exige, esta pandemia todavía nos sigue acompañando. 5:08 de la tarde, en otro orden de cosas, el Ayuntamiento de Santander ha arrancado el año sin presupuesto. Para los populares no pasa nada por prorrogar el presupuesto del año pasado. La alcaldesa dice que prefiere esperar a que se solucione el tema del IBI.
Si ahora aprobamos el presupuesto ya no podemos hacer presión. Ya hemos renunciado a esos 2,6 millones de euros y yo como alcaldesa de Santander no estoy dispuesto a que los santanderinos renuncien a 2,6 millones de euros. Por eso seguiremos en la Federación Española de Municipios y Provincias reclamando ese fondo y reclamando esa CENAL. Que nos den explicaciones y que nos den dinero. Esas son las dos cosas que estamos pidiendo los alcaldes.
Los socialistas dicen que la alcaldesa Gemma Igual no dice la verdad, está mintiendo sobre los motivos por los que la ciudad no tiene todavía presupuesto y considera que lo hace por intereses personales. Daniel Fernández es el portavoz del PSOE en el ayuntamiento.
La alcaldesa Gemma Igual está abonada a la mentira porque ya no sabe cómo ocultar el tamaño de su desgobierno. El desgobierno como consecuencia de un mal pacto, y un mal pacto que solo ha servido para los intereses del Partido Popular y para retener la alcaldía de la ciudad de Santander. Un mal pacto que solo ha servido para aplazar 4 años más el cambio que necesita desde hace mucho tiempo esta ciudad.
Bueno, pues Santander, según han dicho los socialistas, es la única ciudad capital de provincia que no ha empezado el año con unos presupuestos aprobados. Por cierto, que hablando de Santander, hoy se ha presentado un curioso juego, el juego de Santander, una especie de trivial con 400 preguntas que nos va a ayudar a conocerlo mejor.
Que los chavales aprendan, tener un elemento como ocio alternativo para los recreos en los centros educativos, tanto a nivel de primaria como de secundaria. Proporcionar otra herramienta a los profesores donde puedan también compartir ratos lúdicos con los chavales, huir un poquito de la tecnología. Es un juego completamente analógico. Y después lo que pretendemos con este juego, que este juego pueda dar lugar luego a muchas visitas guiadas por parte del profesorado con su grupo de alumnos.
Vamos a conocer la última hora del deporte. Jaime del Olmo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. A esta hora estamos pendientes del comienzo en un par de minutos del partido de baloncesto de la Liga LEF Plata entre dos candidatos al ascenso a LEF Oro. Se trata del conjunto torlaveguense del grupo Alega Cantabria, que se enfrenta a otro candidato, el Ourense Baloncesto. El partido fue aplazado por los casos de contagio de COVID del club gallego. En cuanto al Racing, hablando también de COVID, dos nuevos jugadores han caído contagiados esta mañana tras realizarse los test de antígenos. Dos canteranos, Simón Luca y Geray, que se unen a Miquel Parera y Unai Medina, también contagiados estos últimos días. Y satisfacción global con el resultado de organización, tiempo y participación en la vaca gigante que ha terminado hace escasas horas.
Y que ha ganado un bilbaíno. Gracias, Jaime. Estás escuchando La Linterna. Te contamos todo lo que te interesa con Ángel Expósito. Que tengas una buena noche.